Señor, quiero presentarles, aunque ya lo conocen, ya nos había visitado, al aracnólogo. Era vos ahora el momento de vacaciones de julio, donde vuelve el hombre araña a la cartelera de los cines. Es importante tener a Fernando Pérez Miles con nosotros. Es investigador y docente de la Facultad de Ciencias, aracnólogo, 44 años, y está enchufadito con los auriculares escuchando el rol de las arañas de Raúl Seixas. ¿Cómo le va, Fernando?
Buenas noches. Muy bien, buenas noches.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Te convido a ponerte los auriculares porque si no, no escuchabas la música que estaba saliendo al aire, pero si te molestan te lo puedes sacar cuando vos quieras, ¿eh? Es decir, vos sabés que a los invitados generalmente los auriculares no les funcionan, ¿eh? No les gusta mucho, se sienten como aislados del mundo, ¿no?
Sí, es preferible, me parece, los auriculares.
Claro, en el caso mío, que tengo que estar escuchando a veces lo que pasa por debajo, la música, jugando con los volúmenes, me acostumbré y no puedo quitármela, pero bueno, sos bienvenido con o sin auriculares.
Está bien.
Bueno, ¿cómo te fue?
Me fue muy bien.
Cuando vino tu colega nos dijo, Fernando llegó y está como con una felicidad increíble. Estuvo un mes en la Amazonia así como perdido, buscando arañas. ¿Sí? Es difícil, ¿no? Pensar en que alguien, la verdad, para la mayoría de la gente es difícil pensar en que alguien disfruta, siente placer y vivió los días, quizás uno de los días más intensos de su vida, caminando por la selva buscando arañas pollito.
Sí, realmente puede parecer poco común. Incluso las condiciones de trabajo en la selva son muy duras. Yo luego de venir tuve oportunidad de salir un día al campo acá en Uruguay y los pies me volaban porque caminaba con mucha más facilidad. Encontraba el trabajo que hice toda la vida acá en Uruguay como mucho más sencillo de lo que de antes de ir a la selva, ¿no? Las condiciones de trabajo son duras, te decía. Tenés que acostumbrarte a estar mojado prácticamente todo el día, una temperatura de 32 grados, una humedad
muy bien,
extremadamente intensa, sombra. Entonces, no es tan calurosa como uno se imagina, porque el hecho de estar mojado todo el día, como que refresca la sombra, los árboles paran prácticamente el 95% de las radiaciones directas solares. No es tan caluroso, pero hay que acostumbrarse a estar mojado, lo cual es bastante incómodo,
¿no? Es un lugar donde uno se siente inseguro porque no conoce nada. Bueno, claro. A lo mejor tú no te sientes inseguro, ¿no?
No, no.
Yo me sentí inseguro en la selva.
Indudablemente, otra de las cosas que disfruté de volver a trabajar en Uruguay es que uno trabaja sin grandes peligros en el campo. En la selva hay numerosos peligros. Un aprendizaje muy fuerte es cuidarse, aprender a cuidar. Sobre todo yo que estuve parte de mi viaje trabajando solo. Aprender a cuidarse de caídas, por supuesto, pero también de animales peligrosos. O sea, yo acá voy a buscar una araña y me puedo apoyar en un tronco sin ningún peligro.
Claro.
En la selva, sobre todo trabajando de noche,
no es aconsejable.
Hay arañas peligrosísimas, ¿no? Arañas que te matan y que están apoyadas en los troncos.
¿Y vos estabas con algún tipo de remedio para eventualmente suero, eventualmente para afrontar una picadura?
No.
¿Y cómo puede ser eso? Sin preparación.
Bueno, los sueros de arañas son cosas muy experimentales, que es aconsejable solamente que sean dados por un médico ante ciertas condiciones de gravedad, no es en cualquier mordedura de araña, ¿no? Y suero antiofídico, ni mis colegas que tienen bastante experiencia, hayan nacido ni yo, usábamos, ¿no? También tiene algunas dificultades su conservación cuando uno viaja al campo con temperaturas altas.
¿Y estabas pertrechado de algún tipo de cobertor que te protegiera ante situaciones así o no, así como normalmente?
No. Para el tema de las víboras, yo trabajé la primer parte de mi viaje en una reserva que se llama Cayuaná, que queda a 23 horas de barco de Belén, en el noreste de Brasil, en el estado de Pará. Y Cayuaná es una voz tupí que significa lugar de muchas víboras, de muchas culebras y víboras, ¿no? Entonces usábamos una cosa que los brasileños llaman perneiras, que es una...
¿La bota larga?
La parte de arriba de una bota. Tú la puedes usar con una bota abajo, con un champión, y es una protección hasta la rodilla. Porque la mayoría de los accidentes de mordedura por ofidios se producen en esa parte del cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, no. Después... Sí, para los insectos repelentes, había tomado mucha vitamina B, que te cambia el olor de la transpiración y repele un poco también a los insectos.
¿Cuál es la vitamina B? ¿Dónde está?
La vitamina B12.
¿La compraste?
Sí, la compraste en el complejo B, en cualquier farmacia. Y además, hay unos ácaros, es decir, hay varios bichos de los cuales hay que cuidarse, hay unos ácaros similares a lo que puede conocer la gente como bichos colorados, que prefieren los pliegues de nuestro cuerpo, por lo tanto hay que espolvorearse con un talco especial también antes de salir. Por aparte, cuando uno se entera de que hay esos bichos en el lugar, no hay en todos los lugares de la selva, pero cuando uno se entera ya es tarde porque no se ven, es porque ya te está picando el cuerpo, ¿no?
¿Te pasó o no?
No me pasó porque estaba aconsejado por mis colegas de usar ese tipo de cosas.
O sea, que en realidad, en ese sentido, no tuviste ningún percance.
Ningún percance, ningún percance.
¿Eso es casualidad o es bastante controlable con el investigador en la selva?
Bueno, hay parte que es controlable. Lo que no es controlable, salvo la protección, la mayor protección que puedas tener contra los mosquitos, es el hecho de poderse agarrar una malaria, ¿no? De hecho, tengo uno de mis colegas que se ha agarrado malaria, dengue. Esas enfermedades son bastante comunes, son enfermedades tropicales trabajando en la selva, ¿no? Claro que uno, permaneciendo un tiempo ahí con mucho cuidado, tiene menos probabilidades que las personas que trabajan constantemente en la selva, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como introducción al tema está muy bien. Habría que agregar que fuiste a la selva en lo que es, de alguna manera, el trabajo de campo más apasionante para alguien que está claro. Dedicado a esto, a buscar arañas, porque tu especialidad son las arañas. Y específicamente esas arañas grandes,
exacto,
peludas, que nosotros denominamos genéricamente como pollito.
Arañas pollito, aunque no es un término, otro término que se usa, no es demasiado ajustado, el idioma es algo dinámico y yo creo que también hay que aceptarlo, que mucha gente dice tarántulas a estas arañas, ¿no? En todo el mundo se han popularizado como tarántulas. En Brasil se le llama arañas caranguejeiras. Son arañas grandes, como vos decías, son arañas peludas y que tienen una particularidad. Son de origen gondwánico, de aquel continente que existía más de un ciento de millones de años atrás, por la unión de África y América. Probablemente su origen es en ese continente. Y entonces, la mayor parte de las especies se encuentran en el hemisferio sur. En Europa casi no hay arañas pollito, por ejemplo. Y la mitad de sus especies se encuentran en América. Entonces, no es casualidad que yo, viviendo en este continente, en el Nuevo Mundo, me dedique a esas arañas, porque la mayor diversidad de ese grupo
está acá.
Está acá.
Bien. ¿En nuestro país?
En nuestro país existe.
Sí. ¿Una diversidad importante para el territorio que tenemos?
Para el territorio que tenemos es una diversidad aceptable. Es un país pequeño que tiene una decena de especies conocidas. Pueden quedar muchas todavía por conocer.
¿De esa docena de conocidas, alguna fue descubierta por ti? ¿Aquí en Uruguay?
Aquí en Uruguay no. Brasileña sí, mexicana sí. Aquí en Uruguay yo encontré una especie que está muy emparentada con las arañas pollito, que es de un gran grupo que se llama Megalomorphas, de la zona del río Tacuarí, de 33. Pero es más pequeña que las arañas pollito. Pero después, trabajando en Brasil, en mi primer viaje a la selva, encontré por lo menos 5 especies nuevas. Y después, trabajando en México, también otro tanto. Y ahora, probablemente, un par más, y estoy estudiando la posibilidad de encontrar un género nuevo. Encontré un género nuevo de la Amazonia también en el año 2000.
Y explica un poco para la gente que no entienda claramente, anotame entre esa gente a mí, ¿qué significa encontrar un género nuevo y no una especie nueva?
Un género nuevo significa encontrar un grupo mucho más amplio de arañas. Que al principio están representadas por una especie, porque es la primera especie de un género. Un género es un grupo de especies.
O sea, encontrás una especie que es como la punta de lanza de un género.
Ahí está.
O sea, que se supone que atrás de eso hay más.
Mirá, de ese género que te hablo, que se llama Iracema, justamente por este...
¿Es el género que tú encontraste?
Que yo encontré en
el... ¿Y por qué le pusiste tú Iracema?
Le puse Iracema, que es una novela de Alencar, una novela de un escritor brasileño, donde se narran todas las luchas del pueblo amazónico, ¿no? Y las dificultades para su desarrollo. Y como esa araña es amazónica, le puse el género Iracema, que además es un anagrama de América. Y recientemente un colega brasileño encontró una segunda especie
de ese género,
lo cual a mí me tranquiliza, porque quiere decir que voy en el buen rumbo, y yo la conocí viva, esa especie, en este último viaje, trabajando al norte de Manaus. La segunda parte de mi viaje encontré...
Se conocieron, descubridor y descubierta.
Seguro. Nos conocimos. Muchas veces uno encuentra los bichos en colección, ¿no? las arañas descubren una nueva especie trabajando en una colección, no recolectando directamente en el campo. Entonces la conoce antes muerta que viva.
¿No es tu caso?
Fue mi caso en algún momento, ahora no.
Qué bueno, ahora, qué bueno. Y de este viaje te viniste con las manos llenas, eso significa trajiste arañas.
Traje arañas.
¿Es fácil traer arañas de
la vacina, verdad? Es extremadamente difícil. Bueno,
¿por qué esas se mueven o porque está prohibido?
Por las dos cosas. Primero te hablo de la parte legal, después te hablo, si querés, de las dificultades de trabajar en un medio distinto, en condiciones de abundancia y de diversidad distintas a la de acá de Uruguay. Los brasileños tienen una legislación muy estricta.
¿Incluso con los investigadores?
Incluso con los investigadores, defienden su patrimonio. No hay que olvidarse que muchos principios biológicos extraídos de la Amazonia fueron utilizados con fines tecnológicos y comerciales y patentados por empresas multinacionales, haciendo que luego los brasileños no puedan acceder libremente a eso, ¿no? Eso se conoce vulgarmente, o no tan vulgarmente, con el término de biopiratería. O sea, el robo de determinados segmentos de la diversidad biológica para su uso industrial y comercial, lucrativo, ¿verdad? Que no es el caso, por supuesto, de los que trabajamos para producir conocimientos básicos. Sin embargo, hay que convencer a las autoridades, cuando uno va a trabajar, de que eso es así. Y en realidad el trámite es muy largo, hay una gran burocracia. Y lo que yo pude completar es otro tipo de trámite, que es utilizar los permisos de recolección de mis colegas, que en algunos casos trabajaron conmigo, depositar ese material brevemente en una colección brasileña de una institución y que luego esa institución me lo prestara con fines científicos para Uruguay. En este caso yo estoy trabajando ya desde hace un año, no solo en la diversidad desde un punto de, utilizando la morfología de los animales, sino también la secuencia de genes, o sea que para eso trabajo con tejidos. Paradojalmente es más fácil traer un animal que traer un pedacito del animal, que es un tejido. Yo me preguntaba por qué, porque con los animales acá le saco un pedacito de tejido y obviamente el trabajo que tengo que hacer que es secuenciar determinados fragmentos de genes, ¿no? Y pensando me di cuenta, las autoridades aduaneras pueden controlar qué animal tú te llevas, pero un tejido no saben de dónde lo sacaste, ¿no? Y ese sí podría ser utilizado con fines comerciales, ¿no? Podés decir que es una cosa y en realidad es otra y no se puede verificar, por lo menos visualmente, ¿no?
Sacarle tejidos a animales que son tejedores tiene cierta cuota de coherencia en sí mismo, como juego de palabras, pero ¿todas las arañas son tejedoras?
Todas las arañas dejan un hilo de seda y esa seda puede constituirse en telas más o menos sofisticadas. Las arañas que tejen las telas que más llaman la atención, que son telas geométricas, orbiculares, las que nos imaginamos, donde que precisan esas telas para cazar, esas son unas pocas familias. Y hay dos clases de esas telas. Hay telas que tienen un pegamento, por llamarlo de alguna manera, una sustancia adhesiva, y hay telas que no, que son cardadas, como los buzos de lana cardados, y donde las presas se enganchan, ¿no? Las telas que tienen sustancia adhesiva son más bien transparentes, porque el insecto no tiene que verlas, ¿no?, para caer.
Es una trampa.
Es una trampa. Y la otra tela también es una trampa, pero son un poco más opacas, ¿no? Pueden ser un poco más opacas y son igualmente eficientes. Ahora, estas arañas que yo estudio no hacen esas telas orbiculares. Sí pueden utilizar su seda para tapizar la cueva. Generalmente viven en cuevas. Hay especies, no en Uruguay, en otros países, que son arborícolas. Y bueno, generalmente hay que buscarlas en cuevas.
¿Arborícolas viven en árboles?
Viven en árboles. Viven en árboles, en palmeras o en otro tipo de árboles.
Así que cuando caminabas por la selva, ¿mirabas hacia arriba o mirabas hacia abajo?
Miraba mucho hacia abajo, debajo de los troncos.
Movía
las cuevas, movía los troncos con cuidado, porque cuando pones la mano en el tronco,
Y al mover un tronco, ¿verdad?
Puede salir otra cosa.
Otra cosa.
Hay que tener. Se mueve de cierta manera, lo mueves hacia vos, para que si hay un animal que salte para el otro lado. Utilizás mucho los pies y las piernas. Utilicé un guante unos días y no pude adaptarme a trabajar con ese guante. En México sí, trabajé con guantes siempre porque hay escorpiones muy peligrosos y muy abundantes. Pero ahí utilicé mucho las piernas, destrocé un par de botas en la primera semana de trabajo. El penúltimo día, que ya la suela de la bota se movía, deseaba que me durara un día más, creo que tenía que permanecer, y en una ciudad que hice escala entre una selva y otra, tuve que comprar un par de botas nuevas, ¿no? Pero...
¿Son botas tipo lluvia o qué tipo de botas?
Se pueden usar las botas de goma. Son un poco calurosas. Son mejores las botas que son de lona y reforzadas con cuero en la punta y en el taco. Las botas que se usan en zonas tropicales, ¿no? Los soldados que van a las zonas tropicales usan ese tipo de botas. Son un poco más frescas y si se mojan o las metes en el agua, tienen unos orificios por los cuales se vacían más fácil, ¿no? Que las botas de goma.
Te podés imaginar que podemos hablar de muchísimas cosas, porque el mundo de las arañas es muy vasto, y además, ante esta experiencia, las preguntas pueden ser variadísimas. Quería que me contaras, además de todo lo que forma parte de tu investigación, ¿qué se siente, aunque ya estuviste más de una vez, qué se siente, y si viviste una experiencia que yo viví una vez en la selva, que, claro, en el caso mío, que no tengo conocimiento de este tipo de temas, mi inseguridad quizás a lo mejor estaba potenciada, ¿no? Pero recuerdo ir caminando en Costa Rica con dos amigos y en determinado momento uno de ellos tocó una liana, agarró una liana y como haciendo un chiste se colgó una liana, ¿no? Hizo un tirón hacia abajo.
A lo Tarzán.
A lo Tarzán. Quiero aclarar que en la caminata... Bueno, se escuchaba esa especie de banda sonora que tiene la selva.
Impresionante.
Que es impresionante, que no sabes de dónde sale, sale de todos lados, no tenés muy claro de dónde viene qué ruidito. Por momentos es como un ruido que es a su vez un silencio profundo. Te sentís muy muy solo y muy vigilado. Pero al rato acostumbras y decís, bueno, no debe estar vigilándome tantos animales porque no me he cruzado con ninguno, ¿no?
Claro.
Ahora, cuando él tocó esta liana y la liana no estaba muy firme, se vino abajo provocando un estruendo y en el momento del ruido ahí sí que se complicó, porque ahí fue como que todo se ponía en funcionamiento y se movían hojas, ramas en el piso, o sea, como que se despertó la selva y realmente estábamos rodeados. Una serie de movimientos que nos dieron realmente una sensación de desprotección. Estar solo ahí y saber que estás rodeado, digamos, y que, bueno, y que estás solo, estás rodeado, pero estás solo. ¿Es distinto para alguien que investiga o en ese punto somos todos iguales?
Yo creo que hay una experiencia, creo que es distinto cada uno independientemente de si investiga o no.
La magnitud, te tranquiliza un poco, ¿no?
En algunas cosas sí, la magnitud de... La selva se impone, yo en eso comparto contigo, la selva se impone. Nos preguntaban justamente gente que no ha estado si la selva es silenciosa y ruidosa. Yo entiendo que la selva siempre tiene un sonido de fondo que además cambia. Por ejemplo, yo descubrí en este viaje que ese chiflido que se hace a las muchachas bonitas, ¿no?
Claro, es de la selva.
Es un pájaro que se llama Capitán Domato, que es muy frecuente en la selva y que es muy insistente, y se te transforma en un bicho pesado después de trabajar varios días en la selva y sentir permanentemente ese chiflido, ¿no?
Claro, que si fuera mujer por ahí te das vuelta.
Podría ser. Otra cosa impresionante es la dinámica, la velocidad de todos los procesos biológicos en la selva y que tienen que ver con los árboles. La caída de un árbol es un estruendo. Yo no sé si vos presenciaste o escuchaste, la caída de un árbol es un estruendo impresionante porque son árboles que miden 40 metros y es una de las cosas de las que hay que cuidarse, ¿no? El sonido anuncia la caída.
Claro.
Y hay que tratar de tener cuidado según donde uno esté, ¿no?
Cuando cae el árbol no solo uno corre, corren todos.
Claro, se rompen ramas. Todos los procesos esos, a mí la impresión que me da, lo que más me impresiona es la dinámica de todo. Es como que pasa lo mismo que en otros ambientes, pero mucho más rápido. Es una cosa que impresiona de la selva. Los sonidos impresionan, sobre todo los sonidos desconocidos. También me encontré con un sapo que tiene un sonido que te hace erizar y que además durante la noche, ¿no? Que después me explicaron en la primera parte, ¿no? De mi viaje, que andaba con algunos colegas, que es una especie de escuerzo de acá, es un sapo grande, y que se siente de mucha distancia. Las impresiones son variadas. Te decía, por momentos el ejercicio físico al que uno está puesto, allí también es fuerte. Y hay hay un contacto íntimo con la naturaleza nacional. Es imposible
hacerse desentendido.
La diferencia entre una persona que es, no cualquier investigador, ni siquiera cualquier biólogo, pero un biólogo que trabaje con animales o con plantas, es como el sueño del pibe. ¿Está? Nuestros profesores nos dicen que las partes más diversas del mundo son las selvas tropicales. Los ves en la ves algunos fragmentos en la televisión, has leído en libros, ya desde la escuela aún le hablan de la selva, ¿no? Y nada de lo que dicen, todo es muy parcial con respecto a la experiencia de estar allí, ¿no? Entonces, para un biólogo que trabaja en animales o en plantas, para un zoólogo, es como el sueño de pibe de la selva, ¿no? Es como el sueño realizado. A su vez, mi tema de trabajo, que es un poco lo que me llevó siempre, las veces que he ido a la selva, y con una particularidad en este último viaje, mi tema de trabajo tiene que ver con el estudio de la diversidad. La diversidad biológica se explica por dos causas. Así como la diversidad, para hacer una comparación grosera, nosotros nos miramos en la especie humana y vemos una diversidad de aspectos, ¿no? No solo en lo físico, sino en la personalidad, en un montón de características de los individuos, ¿no? Y eso se puede explicar, por un lado, por la genética, por la diversidad genética, ¿no? Por la evolución, si queremos, de alguna manera. Y por otro lado, por los factores ambientales, como pueden ser la educación de los padres, dónde uno vive, etcétera. En los animales pasa algo parecido. Tratar de entender la diversidad va por entender aquellos factores de la evolución, aquellos factores que tienen que ver con la diversificación genética de los animales, que son los que más me interesa, y también con las distintas características ambientales que participan en eso, ¿no? Entonces, un poco, para mí es particularmente interesante trabajar en un ambiente que se caracteriza por su diversidad, ¿no? Y en esta ocasión en particular, yo trabajo en tratar de reconstruir las relaciones de parentesco entre los animales. Porque de esa manera se reconstruye el patrón que tuvo la evolución, ¿no? Cómo los animales evolucionaron. Y en este caso, yo necesitaba material fresco para ese tipo de estudios que te mencionaba, ¿no?
¿Qué ibas a buscar?
Iba a buscar terafósidas de distintos géneros, sobre todo.
¿Qué son terafósidas?
Las arañas pollito, las tarántulas, de distintos géneros, de manera de poder tener tejidos frescos representando al menos los 30 y pico de géneros que hay acá en América, en el Nuevo Mundo, en las Américas.
Así que tenías que encontrar algo que era fácil o que era difícil.
Y es difícil. Es difícil. Incluso yo ya sabía que me iba a encontrar de todas. Ya tenía algunas estudiadas acá de Uruguay. He pedido por intercambio con otros museos otro material. Pero de todas maneras logré conseguir una parte importante de lo que me proponía, ¿no?
¿Cuántos ejemplares trajiste?
Traje unos 25 más o menos.
¿Todos distintos entre sí?
Sí, casi todos distintos. De un grupo traje 3 especímenes.
Ahora, cuando vos decís, creo que encontré, dijiste, en este viaje me tengo fe para encontrar por ahí 2 especies nuevas.
Sí.
¿Me equivoco? No, dijiste,
no, no,
para
sí,
la ciencia.
Seguro, probablemente.
Y
sí,
probablemente una tercera ejemplar podría ser hasta un género nuevo. ¿Dijiste
sí,
eso también?
Sí, también.
Bien. Después que llegas con ese material, con toda la euforia, o sea, también debe existir como una ansiedad muy grande rápidamente lograr discernir si lo que trajiste efectivamente es lo que crees que trajiste.
Lo primero es, mientras estás en la selva, no distraerte tratando de averiguar qué es.
Claro,
te
puedes llevar el tema.
Yo prioricé recolectar, seguro, maximizar la recolección. Y no distraerme. No sé lo que es esto, no importa, lo llevo. Después ver. No sé
claro,
lo que es esto.
Esto es raro, me lo llevo.
Claro, claro.
¿Todas las arañas tienen la misma cantidad de patas?
Sí, todas tienen 8 patas. Todas las arañas. Y este es un grupo, además las arañas pollito, es un grupo especialmente homogéneo, donde no es fácil discernir con los animales vivos, esto es tal cosa o esto es tal otra. Tenés que mirar ciertas estructuras que solo puedes ver en el animal muerto, ¿no?
Uh-huh. Y esas diferencias, digamos, que determinan que una pertenezca a un género y otra a otra, a otro género, no son fáciles de identificar, así es a simple vista.
A simple, sobre todo con el animal vivo, ¿no? Y así que, salvo cuando tienen coloraciones o alguna cosa, sí que ayuda, ¿no?
¿Las arañas que trajiste los 25 son generalmente parduzcas todas?
Sí,
Es como una
en general
característica de las arañas en general, que son...
De las arañas pollito en general son oscuras. Hay excepciones, como una araña que es muy popular, sobre todo en el mercado de mascotas, que es mexicana, cuyo nombre es complicado, Brachypelma, el nombre de género, que tiene franjas rojas en las patas. Yo traje algunas ahora que tienen franjas amarillas. Excepcionalmente pueden tener algún color, pero lo general es que sean oscuras.
Bueno, una araña es una mascota, puede ser una mascota.
En muchos países se ha popularizado. Si vos entras en internet, hay un mercado terrible de mascotas.
Todo eso sí, pero la verdad.
La verdad yo creo que sí.
¿Y pensamos, esa la pasa bien como mascota?
La puedo pasar mejor incluso que otros animales, porque muchas de ellas viven la mayor parte de su vida dentro de una cueva pequeña o debajo de una piedra. Yo tenerla en un lugar reducido...
¿Y cuál vínculo se puede establecer con una araña?
El mismo vínculo que se puede establecer con peces que se tienen en un acuario, ¿no? No hay que pensar en la mascota tipo perro, gato...
Está todo bien. Lo pregunto superior. Un poco para provocarte, no, porque claro. Para vos, sin duda, puede generar un vínculo. Que...
Es una mascota ornamental. Y tiene algunas ventajas con otra mascota. Sobre todo las especies que tenemos en Uruguay. Pueden vivir hasta 30 años, mucho más que lo que vive un perro. Comen, no es necesario alimentarlas todos los días, pueden pasar grandes periodos sin comer, o sea, uno se va de vacaciones dejándole un cacho con bastante agua, que es sí una limitante. No hacen ruido, no hay que sacarlas a pasear, no producen olor, se pueden tener en un apartamento, en un lugar reducido. Esas son algunas ventajas, ¿no?
Sí. ¿Ausentan amigos?
Si hay amigos que sean aragnófobos, sí.
Ajá.
Pueden aceptar amigos.
Mira, tengo muchos mensajes para ti. Los oyentes se comunican por el 90-20-610, por el 17-11-0-310 y por planetario@espectador.com.uy. Uno de los mensajes lo tengo por aquí. Yo no estoy capacitado para leerlo bien este mensaje, pero lo voy a intentar. Dice Ferreiro, hace tiempo que vengo teniendo dudas acerca de las arañas uruguayas. El amigo Pérez Mírez, ¿podría evacuármelas? Pregunta. Él es aquí. ¿La Esteatoda grossa es la más grande de nuestras arañas?
No, es una araña pequeñísima.
Bien. ¿La Polybetes pitagoricus hace telas triangulares en las que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos?
No, la Polybetes pitagoricus es una araña muy frecuente debajo de la corteza de árboles. Es la araña grande que generalmente invade nuestras casas. Y no es una araña pollito.
Bien.
¿No?
¿La Licosa eritrogonata?
Sí.
¿Tiene la nariz roja?
No, pero tiene los quelíceros un poco rojos, de ahí bien, viene el nombre.
Están buenísimas las preguntas. ¿La Misumenops digitatus es una araña que intenta pasarse de lista?
No les sabría contestar.
¿La Homeoma uruguayense es andrógina? Agradezco de ya la gentileza y el buen sentido del humor del invitado. Es que hay que demonizar a estos animalitos tan útiles.
Sí, eso es importantísimo.
Que manda mis respetos. Sí, se abre también. Bueno, esa era una de las...
Sí, la mayor parte de las arañas no son peligrosas para el hombre, ¿no? Hay algunas arañas que son peligrosas, pero son menos de un 3%, ¿no? Y no solo no son peligrosas, sino que nos ayudan en el control de muchos insectos que son perjudiciales.
¿Cuánto es el espacio de araña hay en el mundo?
No, esa pregunta tiene dos partes. Las conocidas son alrededor de 35.000 especies de arañas. Las totales que se estiman que podría haber...
¿30.000?
No, no, 35.000.
No, pero las totales...
170.000 se calcula.
¿Y de 300.000? Me
¿te gustó? Como,
me
capaz, capaz que son 300.000.
Me he sentado porque había leído hace poco una información en torno también a una comparación así de lo conocido de uno...
Ah, no, es que es abrumador. En el mundo de los antrópodos, conocemos menos de 1 millón de especies y se estiman que hasta podría haber 100 millones de especies de artrópodos.
¿Artrópodos qué incluye?
Incluye, aparte de los arácnidos, donde están nuestras amigas las arañas, los insectos, que son el grupo más grande, lo que conocíamos en el liceo como miriápodos, que son varios grupos de artrópodos que tienen muchas patas, ¿no? Los 100 pies, 1000 pies, etcétera, y los crustáceos, los cangrejos. Básicamente son los grupos más conocidos.
¿Y a ti te interesan específicamente las arañas?
Las arañas pollito.
¿Llegaste a eso porque es realmente lo que te interesa o porque, bueno, la investigación te fue llegando y de repente quedaste diciendo, acá tengo un buen... ¿Desde chico juntabas arañas, sí?
Desde chico juntaba bichos en general. es muy difícil explicar por qué uno se dedica a lo que se dedica, y las razones son muy profundas, y ni yo mismo he terminado averiguadas, ¿no? Lo que siento es que
estás cómodo ahí.
Que estoy cómodo, que me gustan mucho, y me gustan mucho los animales predadores en comparación con los animales herbívoros, ¿no? Me parece que tiene una vida más variada, de más riesgo. Conseguir la comida es difícil para un entrenador.
Mira, estoy leyendo un diccionario de símbolos de Juan Eduardo Zurlot, es un diccionario editado por Ediciones Sibela, que siempre son muy agradables los libros de esta editorial. Dice, con respecto a araña, en la araña coinciden tres sentidos simbólicos distintos, ¿no? Que se superponen, confunden o disciernen, según los casos, dominando uno de ellos. Son el de la capacidad creadora de la araña al tejer su tela, el de su agresividad y el de la propia tela, como red espiral dotada de un centro. La araña en su tela es un símbolo del centro del mundo, y en ese sentido es considerada en la India como Maya, la eterna tejedora del velo de las ilusiones. La destructividad del insecto no hace sino ratificar ese simbolismo de lo fenoménico. Por esta causa, puede decirse que las arañas destruyendo y construyendo sin cesar simbolizan la inversión continua a través de la que se mantiene en equilibrio la vida del cosmos. Así pues, el simbolismo de la araña penetra profundamente en la vida humana para significar aquel sacrificio continuo mediante el cual el hombre se transforma sin cesar durante su existencia. E incluso la misma muerte se limita a devanar una vida antigua para hilar otra nueva. Se considera la araña como un animal lunar, a causa de que la luna, por su carácter pasivo de luz reflejada y por sus fases afirmativa y negativa, creciente y decreciente, corresponde a la esfera de la manifestación fenoménica y en lo psíquico a la imaginación. Así, la luna, por el hecho de regir todas las formas en cuanto a apariciones y desapariciones, teje todos los destinos, por lo cual aparece en muchos mitos como una inmensa araña.
Sí,
quizás no todo lo que aquí aparezca sea real. Por ejemplo, cuando habla de la agresividad de la araña, yo no sé si realmente la araña es agresiva o no, tú me dirás, supongo que sí. ¿Cómo se mide eso, no es cierto?
La agresividad, generalmente, en biología es un concepto que está vinculado con una interacción dentro de la misma especie.
Claro.
Dentro de la misma especie.
No se va a matar para comer.
Para comer. La araña, en la mitología de los propios indígenas amazónicos, es es el animal símbolo de la cacería. Es utilizada por varias tribus de la gran nación Yanomami, que se extiende por varias partes del Amazonas y del Orinoco, dentro de su religión. Los muchachos, cuando tienen 13, 14 años, hacen un ritual que es capturar una especie en particular de esas arañas que vive ahí, y que yo tuve la oportunidad ahora de cuando fui de capturar, que es la especie más grande del mundo,
uh-huh,
de arañas, una araña muy grande realmente.
¿Qué es que la más grande del mundo? ¿Qué tamaño es esa araña?
Tiene, con las patas abiertas, el tamaño de un plato de almuerzo, más o menos. Una araña muy grande, que hace cuevas bastante grandes también.
¿Se comen las arañas?
Y es, a eso iba. En el rito consiste en capturar una araña de estas, que da bastante trabajo.
¿Por qué?
Porque las cuevas pueden medir un metro, pueden tener ramificaciones. A veces salen si uno con el eje de una hoja de palma trata de pescarlas, digamos. Lo mete dentro de la cueva y muerden y lo puede sacar tirando. Eso yo en mi primer viaje se lo vi hacer a un caboclo en el río Urubú, en otra parte de la selva, la amazónica, con gran facilidad. Esta vez yo intenté hacerlo de esa manera y no tuve suerte, y tuve que cavar un agujero para sacar a una hembra de esta especie. Y te decía, capturan esa araña, los pequeños indígenas, la traen a su campamento, la tuestan a las brasas, porque las arañas, poquito el peligro que tienen es que tienen pelos urticantes que producen irritación.
Los queman,
y luego se la comen. Y de esa manera ellos piensan que incorporan la capacidad cazadora de la araña, ¿no? Entonces, también en la mitología de algunas tribus americanas, la araña tiene una importancia bastante grande.
Viste que cuando decía, en lo que te leí, decía que el simbolismo de la araña penetra profundamente en la vida humana para significar aquel sacrificio continuo mediante el cual el hombre se transforma sin cesar durante su existencia, ¿no? Y antes de salir al aire te preguntaba, el viaje fue parecido al viaje anterior, dijiste, yo cambié.
Sí, exactamente, sí, yo soy otra persona. El viaje anterior pasaron 6, 7 años de mi primer viaje al Amazonas. Estaba la experiencia de que aquel era mi primer viaje. Y bueno, yo cambié. En algún sentido pude disfrutar mucho más.
Uh-huh.
Yo te decía que era una experiencia dura al principio de la conversación. Fue una experiencia dura, pero muy disfrutable, muy disfrutable. Tenía los ojos más abiertos, pude observar más cosas. Además de ir a colectar arañas, tuve experiencias con un montón de bichos que la otra vez no vi. La otra vez tenía, te decía, el plus de que era la primera impresión, ¿no? Y la primera impresión siempre es muy fuerte. Me di vuelta en una canoa en este viaje, entre las anécdotas de cosas que me han pasado. Me mordió una araña, que me mordieron tres, más de 20 años de trabajo, ¿no?
¿Te mordió una araña que no era peligrosa?
Me mordió esta araña, la más grande de todas. Me costó mucho sacarla. Tenía individualizada la cueva de varios pasajes por esa trilla de la selva. Hice un intento frustrado la noche anterior y ese día la volví a ver. Pensé que con una perforación que había hecho la noche anterior me iba a facilitar recolectarla y no pude. Entonces le dije a mis colegas, bueno, yo me voy a quedar acá hasta que la saque. Se sentaron en un tronco a disfrutar de verme trabajar. y ahí escarbé con una pequeña cuchara de albañil, que era la pala que llevaba, porque claro, yo no podía ir muy cargado tampoco. Que me prestó un colega de acá, Costa, y con mucho trabajo la logré sacar. Logré descubrir las patas posteriores de la araña y tirar las patas posteriores. Cuando la logro sacar de la cueva tirando de las patas, la araña se da vuelta y me muerde, sacándome sangre, ¿no? No me dolió para nada, ni siquiera se me adormeció la mano como me pasó en otra oportunidad. Con otra
¿Esa araña vez. Grande es una araña peligrosa?
No es peligrosa por su... Ninguna araña pollito, las arañas grandes, son peligrosas para el hombre, por su ponzoño, por su veneno. Tienen como único riesgo de manipulación los pelos, esos que producen irritación si entran en contacto con la piel o con mucosa.
Cuando vos tiraste de las patas de atrás, estabas tocando los pelos.
Sí, sí, estuve con una reacción alérgica en los antebrazos que me duró hasta el otro día, tomando antialérgicos. Y son los gajes del oficio, ¿no?
Se reproduce mucho en la naturaleza. Es una pregunta, ¿no? Va de nuevo. Se reproduce mucho en la naturaleza este fenómeno de que animales de una misma especie manifiesten un tamaño grande cuando no son tan peligrosos y un tamaño pequeño aquellos que sí tienen una ponzoña jorobada. En el caso de los escorpiones creo que se reproduce también ese comportamiento. En otros,
claro,
en otros animales, si uno ve a la ponzoña pollito y dice, uy, esta es la que me la da, ¿viste? Y la que es jorobada es la chiquitita, a lo mejor. Esa,
en general son chicas.
Puede ser un mecanismo también, a mayor tamaño, digamos, no hay necesidad de tener un veneno tan fuerte porque la presencia intimida, y al revés.
No solo porque la presencia intimida, porque la herida que produce una araña grande con quelíceras grandes mata por un efecto mecánico, simplemente es como una puñalada para un insecto.
Claro.
Mientras que arañas más pequeñas, que muchas veces comen presas de su propio tamaño, necesitan algo más, necesitan esa química que esté actuando, ¿no? Porque no es una muerte mecánica.
Cuando la araña te muerde, te muerde. ¿En qué consiste su aparato mordedor, por así decirlo?
Son dos especies de uñas puntiagudas.
¿Son como los cangrejos?
No, los cangrejos tienen mandíbulas. O te apretan con las pinzas, ¿no? Lo que uno más conoce es que apretan con las pinzas. La araña lo que hace es... la araña no puede masticar. Todos los alimentos que toma una araña, y casi todos los arácnidos es igual, no succionan. Lo que hacen es una digestión antes de empezarlo a ingerir. Muerden con los quelíceros, que son esa especie de uñas que tienen adelante del cuerpo, el primer par de apéndices, inoculan la ponzoña, cuyo efecto principalmente es licuar proteínas y otro montón de sustancias y hacer un caldo nutritivo.
Y empiezan a libar.
Y ahí succionan, o sea que toman líquidos, ¿no? Cuando la araña muerde, lo que hace es clavar esos quelíceros.
Y mientras todo ese proceso dura, ella mantiene la presa mordida.
Sí, sí, sí.
O sea que no te quería largar ni loca.
Mordió... Mantuvo unos segundos y soltó. Yo no era una presa. Esas mordeduras son muy accidentales, ¿no? Difícilmente una araña muerde una persona porque no ha evolucionado para eso. Muerde presas, ¿no?
Sí, sí. Además debe percibir que se está metiendo con algo más grande que esa, ¿no?
Claro. A mí mordió y a los segundos me soltó. Pero me hizo sangrar que...
¿No te dieron ganas de aplastarla así cuando te mordió?
Yo estaba muy contento. Estaba muy contento de haberla capturado. Estaba muy contento.
Viste que hay frases que se popularizan por momentos, ¿no? Hay expresiones. De hecho, ocurre que a veces cuando una persona, digamos, un adulto mayor, para utilizar ese término que está tan en boga, quiere parecer moderno, con todo el respeto por los adultos, a veces utiliza frases que ya pasaron de moda, ¿no? Por ejemplo, referirse a algo como qué cheto, cuando ya el cheto no se usa más. Ahora, últimamente he registrado que se usa mucho el me extraña araña. La gente dice continuamente me extraña araña. ¿Lo has registrado eso vos?
Sí, es cierto.
¿Por qué se ha dado eso?
Creo que la rima es tirana.
La rima es tirana, ¿no? Hay una canción que vamos a escuchar que contiene esta expresión. Y si alguien tiene una explicación a por qué últimamente se utiliza tanto la expresión me extraña araña, que la aporte. Estamos conversando con el investigador Fernando, investigador y docente de la Facultad de Ciencias, Fernando Pérez Míguez. Es aracnólogo, tiene 44 años y tenemos un montón de preguntas de los oyentes que después de la pausa las voy a poner aquí para que tú las contestes. Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas, es la frase en general. Que uno escucha también, no sé, debe ser una frase popular que yo hasta hace muy poco no la había escuchado, ahora la escucho continuamente, en las dos versiones, me extraña araña y me extraña araña que siendo mosca no me conozcas. De hecho, la canción que vamos a escuchar que contiene la expresión me extraña araña se llama La Mosca Blanca. Estamos conversando con Fernando Pérez Miles, es docente, investigador de la Facultad de Ciencias, es aracnólogo, tiene 44 años. Hay varias preguntas de los oyentes que vamos a compartir con ustedes. Con todos ustedes, con los que hicieron preguntas y con los que no, ahora mismo. Estamos escuchando el tercio de los sueños, habla de toros, no de arañas, ¿no? Uno se pregunta entonces. Bueno, la frase final de esta canción, que son las que se vienen ahora, las frases finales, incluye una referencia a la araña y a la mantis. Y quizás haya una confusión aquí que sería bueno dejar en claro. Escuchemos la frase final.
A veces siento que me haga viento muy rápidamente. Desde que soy el ensayo salvaje entrado en tu frase. Porque aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños y el dueño siempre suele ser así. Ay, no me que recuerda, que aunque la memoria muerde y no le engaño. En la tela de araña que la lanza ya se otoñó. No le pudo quedar y después de jugar se lo desayunó.
Hay un hombre que recuerda y aunque la memoria muerde y no le engaña, en la tela de araña cayó y la mantis ya se lo comió. No le tuvo piedad y después de jugar se lo desayunó. parecería que el amante y la araña pasa a ser lo mismo, y no es lo mismo.
No es lo mismo. Creo que la confusión puede venir por el lado de un tema que es el canibalismo sexual.
¿Te gusta ese tema? ¿Te interesa ese tema?
Más o menos, sí. La viuda negra, que es una araña, ¿no? Es famosa, y el nombre común justamente surge de ahí, por una creencia es que se come al macho luego de la cópula. Yo en insectos no soy muy especialista, pero en los mantios, que es un insecto, no es una araña, el mantis, creo que hay un fenómeno parecido, de que la hembra muerde, creo que en el caso de los mantios es durante la cópula. En realidad, en el caso de las arañas, el canibalismo sexual mayormente es un mito. Incluso había una explicación biológica de por qué la hembra, o cuáles eran las ventajas biológicas de una hembra al comerse al macho después de la cópula. Sobre todo machos que generalmente copulan una vez en su vida, porque se rompe su órgano copulador en el caso de la viuda negra, ¿no?, de esa especie. Y la explicación era que biológicamente una hembra fecundada representa cientos de arañitas. Entonces era bueno que comenzara su embarazo bien alimentada. Mientras que el macho, que ya copuló, biológicamente prácticamente no significa nada. No va a dejar más descendencia, ¿no? De todas maneras, las ventajas del macho no estaban muy claras, cosa que biológica, el macho sacrificial ese no era muy claro desde el punto de vista biológico, ¿no? De todas maneras, se vio que es un fenómeno de laboratorio, que mayormente el canibalismo sexual se da por condiciones particulares de cautiverio. La naturaleza no es un fenómeno que existe, pero es muy raro en la naturaleza. Existe, pero es muy, muy raro.
Fernando, te voy a empezar a dar trabajo, ¿viste? Porque tenemos muchas preguntas que vamos a empezar a contestar. Josefina no pregunta nada, dice que es de la Facultad de Humanidades, y adelanta sus saludos al profesor Pérez. Mire, Josefina llamó antes de que ingresara al estudio.
Ah, un gran abrazo para Josefina.
Gaby dice, Ferreiro, si quieres seguir pasando todo ese disco, el de Me darás mi hijo, páselo, por favor. Te refiero a un disco que yo estaba pasando antes de que tú llegaras, se llama Me darás mi hijo, es la banda. Las arañas cuando paren.
Sí, paren mi hijo. No, pueden...
Bueno, ponen huevos, ¿no? Quiere decir, pero cuando generan descendencia. Sí. ¿Llegan a cuántos?
Sí, sí, pueden llegar a... en toda su vida pueden llegar a 1.500, algunas especies de acá de Uruguay, a 1.500 hijos. Las arañas que yo estudio, los números más grandes en una sola teca son 300, 200 y algo.
Te completo la pregunta. Dice, por favor, al invitado, ¿qué característica, dice David, en particular se podría destacar de las arañas, aparte de su tela, que es una maravilla, casi una obra perfecta, pero qué se podría destacar para sacarme un poco el miedo que me dan? Ella quiere que le den los en arañas. Que las arañas tienen estas cosas buenas.
Lo que le puedo decir es que la mayor parte de las arañas no son peligrosas para el hombre, y no solo no son peligrosas, sino que cumplen un papel fundamental en la regulación de insectos que son mucho más perjudiciales que las propias arañas, como los pececitos de plata que se comen los libros, las polillas que se comen la ropa, insectos que transmiten enfermedades, insectos que perjudican a la agricultura. Nosotros trabajamos en un proyecto de 2 años con varios colegas, con Costa, con Toscano mismo, que estuvo acá invitado, con Miñone, que ahora viajó para el exterior, en 2 especies de arañas pollito muy frecuentes en la época de febrero-marzo, que la gente las ve cruzando la carretera.
Sí, claro.
Lo que ven cruzando la carretera son generalmente machos, y esa es la época reproductora.
Salen a buscar hembras.
Esas dos
hembras suelen estar del otro lado de la carretera, señor.
Una las ve por la carretera, salen a caminar en general, ¿no? Son 2 especies que viven en praderas y que se alimentan de un escarabajo que la gente también conoce, que es el bicho torito o bicho candado.
Se lo comen.
Ese escarabajo. Son de las pocas arañas que se comen los adultos de esos bichos. Esos bichos producen bastantes daños en las pasturas, que en un país que es ganadero suele ser importante.
No, me acabas de romper una ilusión, porque a mí el bicho torito me caía tan simpático.
Sí, pero cuando es larva, no cuando es adulto, pero cuando es larva, la isoca, es un bicho que se alimenta de las raíces de las pasturas.
Ah, bueno, a mí me interesan de grande, ¿no?
Y produce daño.
Ahora, ¿cómo se come un daño a un bichito torito? Porque parecen ser como un tanque de guerra, no, fortaleza pura.
Estas 2 especies son de las pocas especies que perforan esa cutícula dura que tiene el bicho torito y se come. Y por hectárea y por mes son capaces de comer en condiciones óptimas de densidad de las arañas 65.000 bichos toritos por mes.
¿Quién?
Las arañas de estas 2 especies.
Sí, pero 65.000 bichos, ¿se comen cuántas arañas?
Yo no recuerdo ahora la densidad que hay en una hectárea, ¿no? Pero son aproximadamente 80, puede haber 80 arañas.
¿Que en un mes se coman 65.000?
Sí. No, 80 arañas en una parte más pequeña de una hectárea, ¿no? Las arañas que viven en una hectárea, en condiciones óptimas, no me acuerdo el número.
Se morfan 65.000.
65.000. Los cálculos de oficina...
Ahora, los bichitos toritos, hace que hay muchos, ¿no? Uno a veces los ve por la ciudad, contra mano, en la calle, ¿viste? Pegadito al cordón.
Claro.
Y acá en la ciudad no deben tener creadores, así que, aparte
de
los
pájaros. En la ciudad, algún venteveo, los pájaros, ¿no? Los venteveos comen bichos toritos.
Mira vos. ¿Se lo comen con cáscara y todo?
Sí. Los rompen así, ¿ves la cantidad de alas, de élitros, ¿no? De bicho torito acumulado a veces abajo de la rama donde está parchado un venteveo. Sí.
Los pelan, digamos.
Los pelan un poco.
Enrique del Prado dice, me encontré hace un año en el baño de mi casa, una araña grande, como mi mano, era marrón y beige. Sus patas tan grandes como los dedos de la mano, eran segmentadas en marrón oscuro y beige. No me animé ni siquiera a matarla, solo atiné con un escobillón largo a arrastrarla hasta el jardín y allí se subió un árbol y la perdí de vista. Hace unos 15 días encontré una de iguales características pero mucho más chica, unos 8 centímetros de diámetro. ¿Se trata de la misma araña de hace un año que pudo haber tenido cría? ¿Representa algún tipo de amenaza? ¿Es autóctona de acá o pudo haber venido en algún camión, por ejemplo? Dice, y agradezco.
Bueno, es difícil saber qué araña es sin ver la araña directamente, es como hacer como un médico que haga diagnóstico por teléfono, pero yo tengo idea de que esa araña grande que puede haber invadido la casa, si además de esas características es una araña un poco chata, es la araña de la cual hablaba otro oyente, que es la Polibetes pitagoricus. Él vive en una zona con árboles, en el Prado, ¿me dijiste?
Sí.
El Prado. Generalmente las arañas viven debajo de la corteza de los árboles y es posible que haya entrado a la casa si tiene árboles cerca desde allí. Difícilmente, si la araña más pequeña es...
8 centímetros, dijo.
8 centímetros con las patas y todo, sí, puede ser una Polibetes. Puede ser una Polibetes. Y la segunda araña, sí, puede ser una hija o puede ser otra araña de la misma especie, ¿no?
Uh-huh.
Pero no puedo asegurarlo, pero muy probablemente que sea esa.
¿El proceso de crecimiento de una araña desde que es un infante hasta su adultez?
Creo que depende de la especie, ¿no? Crecen discontinuamente. O sea, no crecen de manera continua porque tienen ese exoesqueleto que es duro y no les permite crecer. Entonces lo que hacen para poder crecer es mudar.
Es como los escorpiones.
Ahí está. Descartan el exoesqueleto como una mano sale de adentro un guante. Allí la piel queda blanda por un periodo pequeño de tiempo y en ese momento crecen. Una araña pollito grande, de las que viven en las sierras nuestras, en llegar adulta demora alrededor de unos 10 años. Y vive como adulta unos 20 años. O sea que en total viven 30 años, por eso te decía. Mientras que hay arañas que toda su vida son uno o dos años. Las arañas rápidas, corredoras del pasto, las licosas, viven más alrededor de dos años.
¿Te das cuenta con todo el ejercicio que hacen? No les sirve para mantenerse en estado más tiempo.
No.
¿Las pollitas son muy activas?
No. ¿Activas en el sentido de muy movedizas?
Sí.
No, las hembras viven toda la vida dentro de su cueva y suponemos que se desplazan muy poco para cazar. O sea, se alejan muy poco de su cueva. Los machos tienen un cambio, eso mientras son juveniles y las hembras adultas. Los machos cuando se hacen adultos dejan su cueva y se hacen errantes. En el caso de esas dos especies que te decía que vemos en la carretera, como machos adultos viven solo 3 meses, después mueren. Casi no comen y toda su energía está puesta en copular cuando son machos adultos. O sea que nacen a principios de marzo, abril, mayo, ya fin de mayo, y difícilmente que encuentres un macho adulto de esas dos especies.
Gastón dice, quiero saber si las arañas hibernan. Mi hermano tenía una araña ábano o habano.
No sé qué es, pero...
Creo que se les dice así.
Sí, los nombres comunes a veces, yo digo, de algunas arañas conozco, de otras no. Las arañas son lo que se conoce como poiquilotermos, que es lo que popularmente se conoce como animales de sangre fría. Es decir que su actividad en general depende de la temperatura. En invierno son mucho menos activas que en verano. Inclusive se alimentan menos.
Diego dice, ¿qué clase de ambiente debo darle a una araña pollito? ¿Y qué le puede suceder a una araña que está como aletargada?
Una araña que está como aletargada, si la temperatura está fría,
está aletargada.
Es bastante normal. el ambiente que le tiene que dar, siempre y cuando sea una araña pollito uruguaya, ¿no? No una araña tropical, supongo que es una araña de acá, una pecera de dimensiones adecuadas de acuerdo a la araña, alguna piedra o tronco, un recipiente con agua y tierra de sustrato. Con eso
René dice, en el año 58 se iba al Liceo Yaba, allí teníamos un profesor de biología que se llamaba Viñoles, le decían el gaucho, se paseaba todo el año con una araña pollito dentro de una caja que lo acompañaba a sus clases y le teníamos mucho miedo. ¿Sabías esta anécdota? No,
no sabía.
Fernando de la Paloma dice, acá se ven unas arañas chatas, como de 5 centímetros de diámetro, son bien chatas, se ven en las paredes, por lo general se quedan quietas.
Sí.
Permanecen por horas hasta días, muy quietas. ¿Qué arañas son? ¿A qué se debe este comportamiento?
Esas arañas, supongo que son de no tienen un nombre común. El género de esas arañas es el género Selenops. Son arañas que además son muy frágiles, son extremadamente chatas, son más chatas que las poliveres y un poco más pequeñas. Y son muy frecuentes en toda la zona este.
¿Son frágiles?
Son muy frágiles.
¿Por qué?
Si vos las intentás agarrar, no sé, tienen tejidos blandos, se rápidamente, si le intentás agarrar, pueden...
A matar.
Puedes quedar con una pata en la mano, las puedes matar. Es difícil capturarlas vivas. Se puede hacer con cuidado, ¿no? Pero da más trabajo de hacerlo que con otras arañas. Esas arañas han mostrado una particularidad en su distribución geográfica. Cuando yo empecé a trabajar con arañas, hace más de 20 años, en el... se encontraban de 60 kilómetros al este de Montevideo para allá, más al este. A más de 60 kilómetros de Montevideo.
Sí, estaba lejos.
¿Está? Y en toda esta zona, la araña que ocupaba más o menos los mismos espacios era Polinetes, en Montevideo y sobre todo en el Parque Roosevelt. Hará 4 o 5 años estuvimos trabajando y fuimos a buscar polibetes al Parque Roosevelt, como esperábamos, y encontramos selenos. Y pusimos atención y se ha desplazado bastante hacia el oeste. Y ha desplazado a la otra especie que ocupaba sus espacios, que es polibetes.
Miriam, de dos citas, dice, ¿las arañas muerden o pican? Muerden.
Muerden. Se dice que pican los escorpiones porque tienen un aguijón o las aves, ¿no? Que tienen pico.
Alejandro Parque Valle dice, la araña de los bananos, esa negra, esa agresiva, es una tarántula. La araña amígala, ¿es la más grande que existe? ¿Es una que se come aves? Me encontré la araña en pleno centro de la ciudad, enorme, unos 7 centímetros y 15 centímetros las patas, con el cefalotórax amarillo y negro. ¿Es una tarántula? ¿Cuántas preguntas, no?
Voy de a una. La araña de los bananos es marrón, es una de las más grandes, de las muy peligrosas que hay. No es autóctona de Uruguay y casi no llega a Uruguay. Llegaba antes cuando se ingresaba la banana granel, digamos, ¿no? Cuando ingresaba en barco, se importaba y se transportaba en barcos, porque venía en cajones, con paja y demás, entonces ahí venían muchas arañas. Con el nuevo sistema de importación que vienen en bolsa de nylon y con insecticidas, casi no llegan al Uruguay. Ahora sí son las arañas peligrosas que yo mencionaba que hay en la selva, y que tienen tamaños bastante grandes para ser una araña peligrosa. Eso a mí me generaba una dificultad adicional trabajando allá, o un peligro adicional. Por la temperatura, las arañas pollito en la selva se mueven mucho más rápido que acá. ¿Va? Porque hay temperaturas más altas, entonces son bastante más rápidas. Y uno tiene que moverse más rápido para capturarlas. A su vez, hay arañas peligrosas que son grandes y que a primera vista se pueden confundir con las arañas pollito, como es la araña del banano que él menciona, que son de género fonantria. Uno de mis grandes miedos trabajando ahí era no equivocarme y meterle una mano rápido para que no se me escapara y yo no me haya
perdido. ¿Por qué la manoteas así cuando va?
Bueno, llevo un recipiente, llevo otras cosas, pero si se me va a escapar la manoteo, sobre todo encontrando 4 o 5 arañas por día, después de caminar 12 kilómetros, ¿no? Trataba que no se me escaparan, ¿no? En general las reconozco, pero tenía siempre ese cuidado extremo, ¿no? De no confundirla con una peligrosa.
Patricia Atahualpa dice, me extraña araña, me asombra alfombra. Es un comentario de Patricia, le agradezco. Juan dice, ¿podría decirme algo de la araña homicida? Gracias.
La araña homicida es la araña... Sí, es una de las arañas peligrosas del Uruguay. Es quizá la que ha producido más accidentes aquí en Uruguay porque a veces puede ingresar y puede vivir dentro de nuestras casas. Es una araña pequeña. La hembra adulta mide 1,8 centímetros, 18 milímetros más o menos, el macho es un poco más chico. Viven detrás de muebles, en lugares donde no sacudimos nunca, que movemos poco, hacen una
cola. ¿Cómo es de forma?
Tiene un color amarillo, sí. Naranja en el cefalotórax, en la parte anterior del cuerpo.
¿Se forma también atrás de los cuadros?
Es exacto, la que dice araña del cuadro. La pueden ver una foto en http://ipse.edu/difusión/, que es la página del Instituto Clemente Estable, la parte de arañas. Ahí hay fotos de esta araña. Esta araña, en casos graves, puede matar a una persona. Pero es muy difícil que se produzcan accidentes con esta araña, solamente que penetre en una prenda de vestir, en un zapato o algo así. Son raros los accidentes en Uruguay de arañismo, ¿no?
Aníbal de la Teja, y se conocimos en Diamante, una localidad de Entre Ríos, unas arañas que trabajaban en comunidad. Fue en la rambla que bordea el Paraná, estaban tejiendo una tela en común. Eran cientos de arañitas tejiendo una araña, tejiendo una tela de un metro y medio aproximadamente. Nunca nos pudimos explicar esto.
Sí, es un fenómeno bastante conocido, inclusive en el Uruguay hay, pueden verse en algunas ramas de coronilla o del árbol de coronilla o en el canelón, un conjunto de arañas que son arañas sociales, que tejen telas comunales y que tienen algunas características de una sociabilidad muy primitiva. No son sociedades con castas como las hormigas o algo así, ¿no? Pero se habla de arañas sociales. Acá una colega que se llama Carmen Viera, que trabaja con nosotros, se dedica al tema de las arañas sociales.
María Antonia dice, ¿podría contarnos algo de las arañas que sobre todo en febrero aparecen en las casas de playa y por lo general andan de a dos? Creo que es la época de aparear. ¿Se pueden hacer daño a los perros? ¿Son peligrosas? Muy interesante la charla, dice María Antonia.
Es a las que me refería hoy, a esas dos especies. Y nosotros les llamamos arañas de la carretera. Tenemos impreso un artículo que va a salir en el almanaque Blanco Seguros, ahora en el próximo almanaque, hablando de esas dos especies. Son esas arañas que los machos cruzan las carreteras en esa época. Es muy difícil que lleguen a morder a un perro. Tienen un despliegue. Una de las especies levanta las patas anteriores, abre los quelíceros, difícilmente muerde. Es un despliegue más que nada visual. Y la otra especie levanta el abdomen y las patas posteriores. O sea, la apariencia es parecida, pero es fácil distinguir las dos especies por esa característica. El único problema que puede tener es que el perro la quiera morder y entonces los pelos urticantes sí pueden afectarle a la boca, puede por un rato estar bastante incómodo el perro.
Alejandro pregunta, ¿hay alguna característica que podamos distinguir de las arañas venenosas?
Es difícil explicarlo sin verlas, ¿no? No hay una característica como en el caso de las víboras, que se habla de cabeza triangular o de ese tipo de una característica general. En Uruguay podemos decir que en general las arañas peligrosas son pequeñas. Pero hay muchas arañas pequeñas que no son peligrosas, ¿no?
Bien. Fernando, no quiero... Había muchas preguntas y sigue habiendo preguntas, ¿no?
Sí.
Pero... cuando vos te fuiste acá y ahora que volviste a la Amazon, ¿no? Fuiste con una expectativa, viniste bastante contento.
Sí.
Desde que viniste, que hace muy pocos días.
Sí, ahora menos de una semana. Una semana.
Desde que viniste hasta ahora, todavía no has avanzado mucho en tus investigaciones con los ejemplares que trajimos. Supongo que no has podido. No puedes tampoco decir mucho más, ¿no? Porque estás en debemos.
Estoy estudiando.
Este proceso, digamos, cuando no sabes si nos diga, che, la verdad que le pegué o no, ¿cuánto puede llevar?
Es variable. Puede llevar poco tiempo, como un mes, para hasta más o menos asegurar eso, o puede llevar mucho más tiempo, o puede no resolverse nunca. Ahora, a veces pasa que queda para siempre. Un mes, entre un mes y un año, es una cifra que normalmente se resuelve en este tipo de cosas. A veces que no se resuelve.
Y la idea de la Amazonía es como decías, es como el sueño del pibe.
Bien.
Pero al regreso, esta etapa es como muy encantadora, ¿no? Es decir, me voy a poner a estudiar lo que traje, como...
Es impresionante. O sea, yo
¿las tengo que matar para estudiar más?
Las tengo que traer muertas porque no me dejan transportar animales vivos, porque sería tráfico ilegal.
¿Y cómo las matas?
Se matan en alcohol, se sumergen en alcohol. Para este tipo de estudios, sí.
O sea, las sumergís en alcohol, sí. y las ahogás.
Y las emborracho. Sí, las ahogo en alcohol. Hay otra manera que para otro tipo de estudios, que se puede utilizar éter, entonces se van durmiendo y nunca las sacas de esa cámara con éter, terminando.
Los que defienden los derechos animales no se enojan de que los investigadores sumerjan alcohol a las arañas.
No podemos atribuir la misma sensibilidad que tenemos nosotros a las arañas, ¿no? No sabemos cuál es en realidad. Nosotros tratamos de no ser crueles. Después de trabajar muchos años con un bicho, no matas a ningún bicho con agrado, ¿no? O sea, lo haces porque no hay más remedio para poderlos estudiar en algunos casos. Pero no te pone contento y te da mucha lástima. Yo jamás miro a un animal que se está muriendo, una araña que pongo para matar. Por lo menos evito de mirar, ¿no?
Preguntas a Rolete, mira, de la ave. Si las arañas son octópodas, ¿son parientes de los pulpos, dicen? Está bueno. Sigue el ave, ¿no?, con preguntas. Está claro que la mayoría de las arañas no son peligrosas para el hombre.
Sí.
¿Y para la mujer?
Tampoco.
Otra más. Buenas noches, aquí Maxi, uno de los tantos oyentes. Me gustaría saber si una araña como mascota podría llegar a reconocer al dueño. Saludos, la entrevista está muy entretenida, gracias.
Y yo no creo.
Eso de alguna manera rompe con la idea de mascota, ¿no? Porque creo que, no sé, me gustaría saber la definición de mascota. Fíjate, Julieta, en el diccionario de definición de mascota, si incluye unida y vuelta.
¿Y los peces? Yo insisto con...
¿Pero los peces son mascotas?
Son mascotas ornamentales, ¿no?
¿Eh?
Yo no sé. Una planta es una mascota. Es algo ornamental, no es una mascota.
No,
es algo ornamental. La venden en tiendas de mascotas. Esa es una de las cosas que...
No te estoy
considerando. No,
me pregunto, ¿no? Porque sí. Si lo ornamental puede ser una mascota, un cuadro podría ser una mascota. Y está lleno de cuadros ornamentales y nada más, ¿no?
No es un ser vivo, un cuadro.
Está bien. Está muy bien. En efecto, la peligrosidad de los bichos es inversamente proporcional a su tamaño. Por ejemplo, la ballena azul es inofensiva, mientras que la piraña es muy peligrosa. El cóndor andino es inofensivo y el mosquito anopheles es peligrosísimo. Y sí, por eso me gustan los elefantes. Dice el ave. Más mensajes. Quería hacer preguntas, quería contar algo, pero no pude dejar de escuchar ni un minuto. Es tan interesante todo lo que está diciendo este arriesgado investigador, que no se puede perder tiempo haciendo preguntas. El programa es increíble, cada día mejor, y los invitados de un nivel poco común. La de hoy me atrapó de tal manera que todavía, y a pesar del enorme frío, no me fui a la cama. Perdón por este comentario doméstico. Muchas gracias por este invitado y por lo fácil que explica todo. Insisto en que es el mejor programa de la radio de las dos orillas. Un saludo, muchas gracias, y Beatriz de Pinamar, Argentina. Gracias, Beatriz. Maxi viene con otra pregunta. Perdón, pero me surgió otra pregunta, un pedido de afirmación, que podría decirme... la araña del bananero, pregunta, pero mientras yo este mensaje ya contestaste de la araña del bananero. Así que este mensaje lo tomo como mensaje contestado. Bueno, creo que por aquí no tengo nada más, así como colgado, sin contemplarlo a la hora de transmitírtelo. Lo que pasa es que siguen llegando muchos mensajes por el 90-20-310. Antes de que contestes estos mensajes, porque se nos va el programa. Trajiste la música, que tengo ganas de mencionar eso, porque la charla contigo hoy miércoles es una de dos charlas que vamos a tener sobre la Amazonia. La próxima charla va a ser el próximo miércoles con Eduardo Budinas,
sí,
que es ecólogo, ¿no?
Sí, nos conocemos, trabajamos juntos en el pasado en el Instituto Ambiental, trabajamos en el campo juntos.
Vamos a charlar con él porque también él ha visitado la zona y nos gustaría conversar con él un enfoque que contempla no tanto a los bichos, sino al bicho mayor, que somos nosotros,
a la gente,
¿no? Entonces, daríamos como otra visión que incluye a los humanos. Supongo que a vos también te interesa ese tema, ¿no?
También.
De hecho, la música que trajiste, ¿qué es?
Es la música de...
¿La podemos ir escuchando?
Claro.
Dale, lárgala. ¿Puedes poner el tema que arrancamos por
el 15?
El 15
es un poco representativo.
Bien.
Es de una fiesta muy popular en el Amazonas, que es la fiesta de Uboy, la fiesta de la vaca, digamos, la traducción, donde hay dos es una especie de carnaval, que es en junio, porque el verano en el Amazonas le llaman a la época seca, y junio es casi el comienzo de la época seca. Entonces hay dos especies de agrupaciones, que son los boy, ¿no? El boy bumbá, que son las murgas rivales, y que hacen una fiesta muy grande en el bumbódromo que queda en la isla de Parintins. Pero es una fiesta que involucra mucho el folclore indígena de la Amazonia, entonces trae cosas en la música y en las letras de la mitología, trae muchos nombres tupí, incorpora inclusive algunas, hasta es posible reconocer algo de folclore andino mezclado con la música brasileña, porque claro, el Amazonas nace en los Andes y va va llegando a toda la parte, a toda la región brasileña, aparte de involucrar otro montón de países, ¿no? Además de Brasil. Y entonces ahí hay como un sincretismo del hombre blanco que llegó, de los indígenas, la cultura del caboclo, ¿no? Que es un poco típica. Y las condiciones de vida son cosas muy interesantes que supongo que Eduardo Budina le va a contar bastante, pero tanto la vida de los indígenas como de los ribereños, de los descendientes, ¿no? De los caboclos, tiene muchas cosas que a mí por lo menos me resultaron interesantes. Yo creo que viajé con un antropólogo en uno de los viajes de barco y me contó muchos detalles de su vida, ¿no? Uh-huh.
Esa es la cantidad, pero en serio, la cantidad de mensajes que nos van a quedar, creo yo, sin contemplar. En este momento Julieta anota por el correo, por el mensaje interno, anota más preguntas. Voy a tratar de transmitir rápidamente algunas a los efectos de que no queden colgadas. Jorge dice, ¿las arañas saltan?
Algunas arañas saltan. Las arañas pollito, al contrario de lo que cree mucha gente, no saltan. Son arañas pequeñas las que saltan, una familia en particular, que son los antisios. Estas arañas, si saltarían grandes distancias, pero tienen mala visión, que les impide saltar.
Dice el oyente Leonardo del Parque Rodó, ¿podría decir algo de las arañas del lino y de las arañas de las flores de cardo?
Las arañas del lino, la araña del lino, el nombre común de araña del lino, es lo mismo que la viuda negra, es una araña peligrosa, pero no es exclusiva de las plantaciones de lino. Y nunca se producen casi accidentes en nuestro país, a pesar de que está presente.
Marta la Salteña dice, me picó una vez una araña en un cacho de banana, enseguida empecé a ver mal. En la barra de Maldonado, donde vivo en el verano, hay unas arañas pequeñas que se juntan en la cuerda de la ropa y son bien pequeñitas. ¿Pueden ser peligrosas?
Yo no creo. Con respecto a las arañas pequeñitas, esas que dicen, no puedo saber cuáles son, pero en principio creo que no. ¿Sí? La otra pregunta que tenía que ver sobre la mordedura, sí, muchas ponzoñas de arañas tienen efecto neurotóxico y generan una visión nublada.
Víctor de Malvin Norte dice, acá en el taller a veces muevo cosas y encuentro esas arañas grandes, pero muertas, secas. Me gustaría saber qué les sucede, ¿les ataca algún bicho?
Probablemente no tienen que comer y se mueven, no sé.
Blanca dice, yo maté una araña acá dentro de mi casa y cuando la maté salieron muchas arañitas chiquitas y se desparramaron por toda la casa. ¿Podría explicar eso?
Sí. En muchas especies de araña, las hijas, las arañitas pequeñas, suben al vientre de la madre en una etapa de su desarrollo, en las etapas iniciales de su desarrollo. Probablemente mató una madre con crías y las crías saltaron cuando mató a la madre.
Si las crías saltaron, suena a que se enfervorizaron, ¿no? Y se manifestaron. Miriam dice, ¿por qué la araña da la impresión? ¿Por qué la araña? Bueno, no entiendo mucho la pregunta. ¿Por qué la araña da la impresión que nos paraliza?
No entiendo
la pregunta. Quiero que pregunta. Bueno, a ver.
Tal vez el susto la paraliza, el susto de ver una araña. Mucha gente realmente le provoca mucho miedo, ¿no?
Cuando vivía en Buenos Aires, vi en el jardín una araña plateada, brillante, muy brillante, parecía cromada, del lado inferior era negra. Nunca más vi una araña así. ¿Era común o era un caso extraño? Dice Jorge Jacinto Vera.
No, es una araña común que se llama, el nombre científico es Argiope argentata, una araña plateada, la argentata viene de plateada, que hacen telas geométricas y que como característica particular la tela de esta araña es un poco amarillenta. Que es algo bastante raro en el mundo de las arañas.
El mundo de las arañas es bastante raro. Sí. Por lo menos para los que no estamos dentro de él. Para vos te parecerá, porque además tenés datos de que la rareza es solamente falta de conocimiento, es ignorancia. No debe haber una rareza tal.
Hay rareza y hay asombro. Siempre, si uno puede trabajar en eso. Si no, perdiste el entusiasmo para trabajar en esto, ¿no?
No, me refería a cuando uno dice rareza, en realidad lo que está diciendo uno, claro, está por fuera, lo que está diciendo, claro, es algo que es lejano.
Mucha gente trae arañas muy comunes, sí, pensando que son, claro, arañas rarísimas y que uno está acostumbrado a ver. Ahora, siempre son bien recibidas por cualquier investigador, sea la araña que sea, porque uno nunca sabe y muchas veces también aparecen cosas interesantes, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás dispuesto a que te llevemos arañas?
Siempre, siempre.
Uh-huh. Yeah. Y la gente que te quiere llevar arañas te ubica en la Facultad de Ciencias.
En la Facultad de Ciencias y trabajamos un grupo bastante grande de uruguayos de las arañas.
Uh-huh. Me quedé pensando en la última pregunta, ¿no? Debe ser un mundo fantástico, realmente un mundo fantástico, una araña bajo microscopio, ¿no?
Ah, sí, te cambia la visión. inclusive abajo de una lupa binocular que ya tiene, no tiene tanto aumento como un microscopio, pero te permite verla tridimensionalmente, ¿no? Que es el instrumento que más usamos nosotros para verla. Sí, ves millones de cosas, obviamente, que no ves a simple vista, y te podés detener, por ejemplo, entre unos telos muy finitos que son órganos sensoriales, que se mueven a la más mínima vibración del aire, y que eso lo puedes captar con la araña viva. Ver la araña es lindo, ver la araña viva bajo la lupa binocular es impresionante. Podés llegar a ver en algunas arañas hasta el latido del corazón, ¿no?
Ver
el latido del corazón. Esas arañas de patitas finitas y largas que hay muy frecuentes en la casa. Esas tienen un tegumento, una piel muy finita. Si una persona captura una araña de esas y tiene la oportunidad de verla con aumento, con algún tipo de aumento, es una lupa binocular, es una lupa de mano muy potente, y le mira en la parte central del abdomen con atención, va a ver una estructura en forma romboidal o de varios rombos unidos donde fluye la sangre y que late. Es el corazón de la araña. Se puede ver.
¿Te emocionas cuando te pasan esas cosas? ¿Te emocionas esa araña?
Sí, me emociona.
Bueno. Tenemos que ir decidiendo, fíjate, ya quedan unos minutos para que termine el programa, nada más. Hoy empezamos más tarde, sabíamos que iba a pasar esto, siguen llegando preguntas. No vamos a poder evacuar todas las que quizás queden pendientes. Te agradezco mucho, Fernando, que hayas venido, a contar eso, que además es nuevo, tampoco estás muy seguro, pero te la estás jugando, estás diciendo, creo que le traje dos nuevas especies.
Tampoco estoy tan
seguro. Bueno, pero estás diciéndolo y está bueno. Esperamos que dentro de unos meses, antes de un año, nos digas cómo te fue y no...
¿Y cómo se llaman las especies?
¿Cómo se llaman las especies, no?
Bueno, muchas gracias a vos por recibirme y por permitirme conversar un poco de mi trabajo, que es algo que me gusta mucho.
Está buenísimo. Seguiremos en contacto. Hay expectativas de que en el Uruguay, sin salir del Uruguay, dentro de Uruguay, puedas también encontrar cosas interesantes, sin duda.
Sin duda, mira... Con Laura Montes de Oca estamos trabajando, tenemos muy pocos individuos de una especie de megalomorfa, no es de la familia de las pollitos, pero es muy emparentada, de Villa Argentina, y estos ejemplares, y ahora este día nos vamos a salir a poner trampas a ver si capturamos alguna más, que muy probablemente es una especie nueva para la ciencia también.
Bueno, estás informando. ¿Cómo es una trampa de araña, por la duda?
Pues es un vasito enterrado en el suelo.
Igual que de los escorpiones.
Ahí está, es igual. Para muchos bichos usan esas trampas de caída. Animales que caminen, no nos sirve para animales que viven los árboles. No.
Claro. Sí. Todo bicho que camina va a parar el vasito.
Puede ser.
Vasito de plástico. Bien, con agua y un poquito de...
Formol y detergente.
Perfecto. Lo mismo que
lo mismo que lo
Está muy bien. Gracias,
Bueno, gracias a vos.